want the can't stop, won't stop watching sort of stuff? You know, the dramatic stuff. AMC Plus has it all. Would you go to war for your family? Don't miss Kin, the all-new Irish gangland drama. Ready to raise the stakes? Catch up on the latest episodes of The Walking Dead's epic final season. Nostalgic for TV's golden age? AMC Plus is the home of Mad Men. Plus, meet a sitcom wife like no other in Kevin Can F Himself, starring Annie Murphy. Available ad-free, on demand, and on the platforms you're already on. Sign up today at amcplus.com. AMC Plus, only the good stuff.
Para lo que te mueve, esta feta presenta.
Bienvenidos a La Taquilla, con René Franco. Tu boleto de entrada a lo más frívolo de la cultura y lo más profundo de los espectáculos. La Taquilla, a nivel nacional, por Grupo Fórmula.
Y esto que te canto a todo el mundo, no he venido a casa en casi un mes. Chocas con la verdad, tú finges, si he tenido fallas, tú también.
Hilario, el otro día estaba pensando en Celia Cruz y hace mucho no pensaba en Celia Cruz.
Y otra vez,
¿qué pasó, Sebastián?
¿Pensaste en Celia Cruz? ¿Esta canción te recuerda acaso a ella?
La salsa, la reina de la salsa. Ya no hay reina de la salsa y hemos olvidado un poco la fuerza que tenía Celia Cruz. Y ahorita que oigo a Yuri con Gilberto Santa Rosa, pienso, bueno, ¿le habrá levantado la mano Yuri para ser la nueva reina de la salsa? Está haciendo un homenaje a Celia Cruz ahí. O sea, tiene este, bueno, a Celia, a Gloria Estefan, a quien sea que suene así tan Miami. Qué bárbaro, qué ductilidad de voz tiene Yuri. Hace lo que quiere con ella. Qué buen numerazo de salsa, Gilberto Santa Rosa y Yuri. Se llama Conteo Regresivo. Y se llama Celebrando una Leyenda. Al lado de Gilberto Santa Rosa y de la Sonora Santanera también.
Que fíjate que aquí lo curioso es que la Sonora Santanera se dio cuenta de que le ha funcionado mucho justamente tener invitados en sus canciones.
¿Pero este disco es de la Sonora Santanera?
Es de...
No, espérate, Sebastián. Este disco, Yuri está compartiendo el sencillo de su próximo disco. Más bien es al revés. Yuri está jalando a la Santanera y a Gilberto Santa Rosa, por lo visto. A Gilberto Santa Rosa seguro, pero la Santanera no hace salsas. O sea, a mí se me hace que hay una confusión en información. De todas maneras, suena bien, súbele.
Pero yo me consuelo cantando con la Santanera y la señora Yuri. Qué rico.
Está clarísimo. Gilberto Santa Rosa está cantando con la Santanera y con la señora Yuri. Nos lo costó él en este sencillo. También lanzó primero Dios con Marco Antonio Solís. Yuri ya había sacado eso. Qué impresionante. Qué bonita decisión. Súbele. Tal cual, o sea, demasiado fuerte. Y la primera que había sacado también Yuri hace poco era esta de con Marco Antonio Solís, está en vivo, se llama Primero Dios.
Por ustedes, el señor Marco Antonio Solís.
O sea, que la güera está a lo que da, como quiera y lo que quiera, cuando quiera y como quiera.
Gracias.
Oye, pero además qué buenas canciones fiesteras está haciendo la Yuri. ¿Sí? Pensando que todo el mundo se vaya al pecado,
a la bailadera por lo menos.
La bailadera y allá el pecado. Pues eso es lo que ella quería evitar precisamente. Bueno, pues ahí están un par de nuevas canciones de Yuri y esta que se llama Conteo Regresivo con Gilberto Santa Rosa y la Santanera, con la que nos vamos a ir a corte. Regresamos a La Taquilla en un momento. No se vayan. Échame la güera con eso vamos y venimos.
Y esto que te canto a todo el mundo, no he venido a casa en casi un mes. Chocas con la verdad, tú finges. Si he tenido fallas, tú también.
Seis o tarde para ser felices, sin comentarios, yo lo sé.
Ya estamos de regreso en La Taquilla.
Comenzamos la última semana, bueno, la última semana de noviembre y primera de diciembre del año 2021. Estamos aquí, Sebastián de Villafranca. ¿Cómo estás, Sebastián?
Muy bien, René, ¿y tú?
Bien, gracias. Sabes, has tenido un fin de semana de mucha televisión, sobre todo, muchísima televisión. Pero bueno, bueno, cada vez se pone mejor el asunto, fíjate. Estrenaron HBO Max en Latinoamérica. Está siguiendo una política diferente a la que sigue HBO en Estados Unidos. En Estados Unidos prometieron que iban a estrenar las películas al mismo tiempo en el cine y en las casas, en el streaming. Aquí en México no prometieron lo mismo y no lo están haciendo, pero sin duda lo están haciendo muy rápido. Dunas, de Denis Villeneuve, el director de Blade Runner 2049, ya llegó el fin de semana a HBO Max. Yo pensaba ir a verla al cine todavía, pero pues la ventana es de un mes. 3-4 semanas, no más, y ya después no da más en el cine y directamente se va al streaming. Entonces ya la pudimos ver este fin de semana en HBO Max también. Apareció. Muy interesante película, muy interesante todo el tema de Dunas. También apareció el documental Get Back de los Beatles con
dirigido
por Peter Jackson. Es una brutalidad.
¿Te gustó?
Una maravilla. Está fuera de... Está totalmente en otros parámetros. Totalmente en otros parámetros. Es una cosa... verdaderamente brillante.
¿Y viste algo nuevo ahí? Lados. ¿Te enteraste de algo nuevo ahí? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?
No, bueno, ¿qué quieres que te diga? Todo, sí, todo me llamó la atención. Todo es una maravilla. Eso te lo puedo decir. Pero pues si quieres, venme preguntando más bien, porque son tres partes, cada una dura como 2 horas 30 minutos, y es una salvajada, es algo que realmente no esperábamos, es una maravilla. ¿Cómo explicártelo?
Oye, ¿y cuentan realmente por qué fue la separación de los Beatles?
No, pero ya te enteras. O sea, no la cuentan, pero ya te puedes enterar. Sin duda ya puedes saber por qué se acabaron los Beatles después de ver Get Back.
Oye, ¿y Yoko qué tanto influía en John Lennon y en el grupo?
No tanto como la gente piensa.
¿Ah, sí?
No tanto como la gente piensa, no. Efectivamente, no tanto como la gente piensa, pero eso también es otro mito que se quedó ahí clavado en el imaginario de la gente.
Pero oye, ahora lo que yo...
Vamos a empezar por pedazos, ¿qué te parece?
Ahora, lo que yo vi en el avance es la calidad y pareciera que es como real, ¿no? ¿Cómo consiguieron pues todos estas imágenes, este material?
Originalmente iban a grabar un especial de televisión, los Beatles, en 1969. Las disqueras son muy hábiles y muy inteligentes para hacer que los músicos se pongan a chambear. Entonces los contratan por un cierto número de discos. Les dicen, durante este periodo de tiempo, me vas a tener que entregar a mí el material que hagas y las canciones que hagas y estos discos me los vas a dar a mí. Y EMI, la compañía EMI, que además ha seguido con esa relación con los Beatles durante muchísimos años, tampoco es como para que los dejen ir. Al mismo tiempo que los Beatles estuvieron desarrollando Apple, el corporativo Apple, que no es el mismo que las computadoras, sino es este de música, al mismo tiempo fueron creando un imperio ellos, y trabajando con una disquera. Entonces, EMI tenía que recibir su disco. Ya estaba listo Abbey Road, por lo visto, o estaba en preparación Abbey Road. Y faltaba un disco, y lo que los Beatles decidieron hacer fue crear un especial de televisión y meterse, según ellos, 15 días a grabar un disco. Llevar sus canciones, preparar un disco. Pero pues tampoco podían entregar cualquier porquería. Son los Beatles, ¿no? En ese proceso, a medio de ese proceso... George Harrison renuncia en un ensayo. Se ven los días en que no hubo ensayo, se ven los días de la tensión. Son como 22 días, 22, 23 días en total de la creación del disco, que resultó ser Let It Be, el disco Let It Be, la película, que no resultó ser un especial de televisión, sino película Get Back. Y ahora, Yoko Ono y Paul McCartney se pusieron de acuerdo y son los productores ejecutivos de este, de esta serie. Pero también lo son, perdón, primero lo son, son Paul McCartney y Ringo Starr primero. Paul McCartney y Ringo Starr son productores ejecutivos, pero también son productoras ejecutivas Yoko Ono y Olivia Harrison. Entonces, llamaron a, no sé si Peter Jackson llegó y se los dijo, no sé si lo contactaron, pero al final terminaron todos viendo a Bob Iger de Disney. Y Disney dijo, ok, va, vayan y rescaten todo el material filmado de la película Get Back. Porque eso iba a ser una película o un especial de televisión o algo, y no sabían exactamente qué estaban filmando. Y lo que estaban filmando era el primer reality show de la historia.
Sí.
Una vez más, los Beatles se volvieron locos y empezaron a innovar y a llevarse más lejos de lo que se podían, de lo que se había llevado nunca. Y entonces, al crear estas sesiones de Get Back, lo que hicieron fue crear el primer reality show de la historia. No es raro, porque eran la primera boy band de la historia.
Claro.
Eran tan malditamente famosos que todo el mundo quería saber algo de ellos.
Pero
de
fíjate, hecho,
los ves leyendo los artículos de prensa, los ves leyéndolos, los ves haciendo canciones de lo que dicen acerca de ellos. Y te vas dando cuenta como casi todo lo que decían de ellos en aquel entonces era una porquería de prensa. Nada coincidía con la realidad y ellos tampoco nunca quisieron decir bien qué es lo que estaba sucediendo.
Oye, pero además, fíjate, fue un grupo que duró no tanto, fueron 10 años, ¿no? Más o menos de la agrupación. Y es un poquito el fenómeno como los pintores. Ya cuando el grupo ya luego pues, termina, se separa, sigue todavía, después de 50 años, pues un fenómeno musical.
Tú puedes intentar definir lo que fueron los Beatles, pero no hay manera. O sea, ellos primero ya no querían tocar en público porque no se podía. No se podía ni entre ellos, ni con el público, ni eran un fenómeno. Y el pasar tanto tiempo en el estudio los hacían unos músicos brutalmente buenos. Pero lo más impresionante del documental Get Back es que puedes ver cómo se hizo la canción Let It Be.
¿Y cómo se hizo?
Ve el documental. Okay. Llegan con pedazos de música, llegan con ideas de canciones, llegan con canciones de cada uno de ellos y las empiezan a poner sobre la mesa y las empiezan a tocar entre todos y las empiezan a discutir y McCartney empieza a querer ser el líder de todo y Lennon empieza a querer ser el líder de todo y Harrison se harta y Ringo se harta y todos se enojan y todos se pelean. Tiene hasta una discusión secreta donde los cineastas pusieron un micrófono oculto.
Ah, sí.
Una plática entre Lennon y McCartney acerca de cómo o qué hacer con que Harrison había renunciado. Harrison renunció y se fue. Es una maravilla.
Y bueno, ya viendo el documental, ¿quién consideras que realmente era el que tomaba la decisión del grupo?
Nadie. Se les murió el manager, Brian Epstein. Y después de que se les murió el manager, los cuatro decidieron manejarse solos. Y ese fue el inicio del fin de los Beatles, que no se pueden manejar solos cuatro personajes de esas intensidades. Entonces, McCartney siempre estaba dando instrucciones a Harrison y a Ringo, hasta que Harrison voltea y le dice, ¿sabes qué? Voy a hacer lo que tú quieras. Pero Harrison ya tenía más de 100 canciones escritas. De hecho, cuando llegan a las sesiones, Harrison dice, les propongo esta. Y les propone All Things Must Pass, la que resultó ser después el primer gran éxito en sencillo de un disco de Harrison, ya no de los Beatles. Esa canción está ahí en el documental y la están tocando igual que otra que se llama En el Camino a Marrakech, que terminó llamándose Jealous Guy de Lennon. Entonces él dice, vamos a ver esta canción si la hacemos para este disco y empieza On the road to Marrakech, y dices, ese es Jealous Guy. Cuando ya se separaron los Beatles, se fueron después cada quien con sus canciones. De hecho, llega McCartney y toca The Backseat of My Car. Y esas aparecen ya en sus discos como solistas. Todos tenían, y de hecho está, puedes ver a Ringo Starr componiendo con George Harrison Octopus Garden. Puedes ver a McCartney y a Lennon componiendo juntos Get Back, la canción, juntos, en música y en letra, agregando cosas. Puedes ver pero puedes ver todo ese proceso creativo. Y también puedes ver la brutal humanidad detrás de todo eso y la perfección y cómo se van de un estudio a otro, se van al estudio de Apple. Estaban grabando en un estudio cerrado con alfombra, pero no había bocinas en la parte de arriba. Entonces cuando Lennon voltea y dice, ¿por qué no ponen bocinas aquí arriba? está diseñando los nuevos estudios, está diseñando estudios que no existían, están haciendo cosas que no eran lógicas en su momento y están creando uno de los discos más maravillosos que ha salido en la historia, que se llama Let It Be, y terminando el Abbey Road. Entonces, ahí también puedes ver el génesis, el inicio de su separación final.
Claro.
John Lennon se va a ver a un manager que se llamaba Alan Klein, y Alan Klein, porque no tenían manager, era el manager de los Rolling Stones. Okay. Y él provoca una junta de Alan Klein con los cuatro Beatles. Y el día siguiente, todos están así como de... No sabemos. Pero el que sí no quería era McCartney. McCartney dice que Alan Klein era un tipo muy oscuro y que iban a perder todas las canciones. Entonces, por ese manager que aparece en la película, que aparece cuando Lennon va y regresa de la junta, Lennon regresa hipnotizado por Alan Klein. Lennon regresa diciendo, es que Alan Klein es lo nuestro y va a llevarnos muy lejos. Y está hipnotizado por ese señor. Y McCartney lo manda. Cuando los otros tres Beatles deciden que van a ir con Alan Klein, McCartney demanda a los Beatles y McCartney empieza un juicio para salirse de los Beatles porque no era posible. Entonces, los tres Beatles fueron a juicio diciendo que todavía podían continuar con el grupo y McCartney decía, no, yo estoy fuera. Entonces, un juez le dio permiso a McCartney de salirse del grupo y esa fue la disolución de los Beatles. Pero la realidad es que Lennon quería un manager. Y Lennon quería ese manager y McCartney dijo, no quiero ese manager.
Oye, a ver, si no hubieran matado a John Lennon, musicalmente, artísticamente...
Si Lolita Cortés no hubiera lastimado su espalda, habría hecho Peter Pan otra vez. ¿Cómo que si hubiera? Eso no es periodismo, eso no tiene sentido. Pero el día que murió Lennon, ese día se acabó cualquier posibilidad de reunión de los Beatles. Eso sí es un hecho, porque después de ver esto, te queda clarísimo que no hay Beatles sin los cuatro. No hay manera de que haya un disco de los Beatles o algo de los Beatles sin los cuatro. Y este es un producto de Beatles completito, donde se ve... pues mucho de lo que eran, y eran unas personas estúpidamente talentosas. O sea, fuera del... ¿Qué manera de tocar? ¿Qué clase de músicos eran esos si no estudiaron? Nomás agarraron las cosas y le empezaron a pegar. ¡Qué bruto! Y te fijas cómo van resolviendo las cosas sin academias. Y vuelven a pelear y a pelear y a pelear. Son como... No se les puede quitar nunca el hecho de que salieron del barrio, por ejemplo, ¿no? Que es maravilloso verlos así, tan de la calle y tan ricos y tan, pero también tan comprometidos con lo que están haciendo, tan trabajólicos. Mira, cualquier, y además a sus 26, 28 años.
Sí, súper chavos.
26 años. Los millennials que ya se creen los Beatles podrían ver eso y deberían sentir vergüenza de no chambear, porque esto es pura chamba al límite, llevada ya así como a teníamos que sacar este disco y al mismo tiempo saliendo una música. Los puedes ver como cuando ya están peleados no hay nada que hacer y como cuando se contentan son todo. Empiezas a ver cómo este tipo de cosas, cómo ellos cambiaron la industria de la música, cambiaron todo lo que tenía que ver con las disqueras, con los conciertos, con la forma de grabar. Cómo empiezan a innovar con sus grabadoras de cuatro tracks y pegarlas una a la otra hasta que logran más tracks. Es una cosa fuera del parque. O sea, realmente Peter Jackson y Disney Plus acaban de hacer un documental al que sí le puedes pegar el sello así de ¡pah! Histórico, en todos los sentidos. Y se va a llevar todos los premios, de lo que quieras, de donde haya premios, empiecen a sacar los que queden, porque los BAFTA, los Emmy, los que sean, no importa, este es el documental del año, de la década probablemente es el documental artístico de la década, Get Back, de los Beatles, y sí son 7 horas de contenido, ¿eh? Y no te los dejas de ver hasta que no se acaba, al menos alguien como tu seguro servidor. O sea, es como, para la industria, para gente que se dedica a esto, es un dulce así de, no puede ser que esté viendo, no puede ser que alguien se haya sumado, y lo que fue la maravilla es que nadie sabía bien que estaban grabando, pero sabían que algo estaba pasando, o sea, que nada más era cuestión de poner la cámara ahí. Y grabaron, y grabaron, y grabaron, y grabaron los 22 días. Entonces, pues Jackson y su equipo se metieron a sacar 7 horas coherentes de todo esto, y lo que sacaron fue una joya.
Que se tardaron también muchos años en sacar esto, ¿no?
Yo me hubiera tardado los necesarios, no sabes lo que es eso. O sea, solo por el respeto a ver lo que estás viendo en el cuadro, el respeto a ver el trabajo de estos señores, no puedes dedicarle menos respeto que ese a ese trabajo. Entonces es una cosa que verdaderamente no, nunca pensé que pudieran integrar un documental de ese tamaño con un grupo de ese tamaño. Además, si el grupo hubiera estado de gira, no hubieran podido dedicarse tanto tiempo a eso. Es lo que fue y es la coda de una cosa, de un grupo ya maduro. Además, te puedes dar como cuenta como si hay personas que a los 26 años ya son totalmente adultos.
Sí, totalmente.
Ya no están en el... ¡Ay, no, que no! Adultez seria. Todavía muchas, muchas carencias emocionales y todo. Yo cosí todo el tiempo, pero como dice Paul McCartney, dice, no va a ser chistoso que en el futuro digan que los Beatles se separaron porque Yoko se sentó en un amplificador. Y al final la gente es lo que ha dicho.
Claro.
Pero el misterio queda revelado aquí. No fue eso. Fue la vida. Fue el brutal ego. Fue porque el mismo McCartney lo dijo, ya más éxito no se puede. Entonces algo tenía que pasar. ¡Qué maravilla! Get Back, de los Beatles, Disney Plus. El que pueda, véalo. Regresamos.
Ya estamos de regreso en La Taquilla.
¿Cómo están? Bien, Sebastián, adelante.
Bueno, pues resulta que quienes están un poco nerviosos son los de Miss Universo. Porque ya ves, con esta nueva variante del COVID, Omicron, pues Israel cerró las fronteras para que la gente pueda entrar al país. Y el 12 de diciembre está planeado que se lleve a cabo pues el certamen. Entonces hay un riesgo, no saben qué va a pasar, se va a cancelar, se va a cambiar de sede, se va a hacer virtual. Pero es un tema porque está en riesgo este certamen de Miss Universo.
¿Y qué van a hacer?
Es lo que no saben todavía, pero pues podría cancelarse incluso hasta el certamen.
¿Y luego?
Pues como que, y luego imagínate un evento tan importante en donde, pues, hombre, ¿cuántos países no están esperando el show? Pues podría cancelarse por este...
¿Estamos exagerando la nota con respecto a la variante Omicron o no estamos exagerando la nota con respecto a la variante Omicron?
Pues exagerando, ¿por qué?
¿Qué opinas? Pues mira, en México el subsecretario de la Prevención de la Salud dice que no hay datos para hacer alarma y también el presidente de la República dijo hoy que no hay suficientes datos para hacer una alarma. ¿Qué opinas?
Bueno, pero el país Israel ya decidió cerrar fronteras.
Entonces... No, bueno, no solo Israel, otros más han decidido también que ya, que fronteras a países africanos, especialmente Sudáfrica, así es.
¿Y qué pasó en Sudáfrica? Y
el viernes también se cayeron las bolsas porque pues ya no iba a volar nadie y entonces se cayeron las aerolíneas y todo eso. Bueno, pues la Asociación Médica de Sudáfrica dice que la nueva variante Omicron del coronavirus da como resultado una enfermedad leve sin síntomas prominentes. Los sudafricanos están enchiladísimos con la comunidad internacional, porque los sudafricanos dicen, y con justa razón, oigan, gandallas, nosotros descubrimos la variante, nosotros no inventamos la variante, no quiere decir que la variante esté en Sudáfrica. En Sudáfrica descubrimos esta variante que ya debe andar por todos lados, y efectivamente, como Sudáfrica descubrió la variante, ya se pusieron a investigar dónde hay, y hay en todas partes. En Canadá, hoy en la mañana aparecieron como 20 casos de la variante Omicron. En Estados Unidos no falta por aparecer, igual que la Delta va a empezar a aparecer por todos lados. El problema es que no tenían dónde o cómo reconocerla. Entonces, ¿qué sucedió? Pues sucedió que reconocieron a Sudáfrica por dar la información médica. Es más, algunas personas dijeron, qué bueno que no lo hicieron como los chinos, que no informaron tempranamente. La alerta temprana de Sudáfrica debe ser reconocida y se les debe proporcionar ayuda. A la Red Mundial de la Salud agradece a Sudáfrica por haber comunicado la alarma. Eso dijo a una organización llamada la Red Mundial de la Salud. Y hoy por la mañana, los mercados globales están más tranquilos porque los expertos están reconsiderando lo que no saben de la variante Omicron. En este caso, Gatell y López Obrador tienen razón, no hay suficientes elementos, todo el mundo se apresuró, y hoy en la mañana los expertos están diciendo, espérense, Pfizer, Moderna, todos están diciendo, estamos haciendo experimentos con esta variante para ver si las vacunas son buenas o no. Resultado, denle 48 horas más al asunto.
Pues sí.
El problema no es ese. El problema no tiene que ver tanto con los efectos de Omicron, sino con que la cuarta oleada ya llegó y en Estados Unidos ya se destapó otra vez el coronavirus y en Europa está destapado. Y tiene que ver con Omicron o no, nadie lo sabe todavía. Lo cierto es que Omicron, de acuerdo a la Asociación Sudafricana de Salud, no es tan grave precisamente por todas las mutaciones que ya tuvo. Entonces, lo que hicieron hoy por la mañana las personas fue calmarse un poco. Finalmente dijeron, y esta es una nota además del New York Times, ¿eh? Los mercados globales más tranquilos mientras los inversionistas reconsideran lo desconocido de Omicron. Después de caerse el viernes, los mercados europeos abrieron más alto, ganaron los precios del petróleo, porque las actualizaciones dicen, aún no sabemos, espérense un poco, ahorita les decimos qué tan peligroso es Omicron y si realmente las vacunas aguantan o no. Pero todo mundo se apresuró a cerrar fronteras. Japón también cerró fronteras. Ahorita venimos. Es La Taquilla.
Ya estamos de regreso en La Taquilla.
Bien, Sebastián, ¿en qué nos quedamos?
Todo lo del COVID.
¿En qué país se va a celebrar Miss Universo? Esto que dicen que ahora no podría no realizarse. Por el
COVID. En Israel.
¿Israel cerró sus fronteras?
Sí, cerró las fronteras. Y el evento está programado para el 12 de diciembre, o sea, pues ya pocos días.
Bueno, pues esperemos que las cosas mejoren, dado que efectivamente aún no especifican bien la información de esta nueva variante de coronavirus llamada Omicron.
Oye, por cierto, que los que dieron positivo a COVID este fin de semana fueron Ana Bárbara y Lupillo Rivera.
Es que esta es la otra. Sí hay una oleada nueva. En Estados Unidos dicen que ya es la quinta. Pero en México así, porque como está, sería la cuarta. Pero lo extraño es que pensemos que no está aquí. Estamos actuando de una manera tan irresponsable y tan a la ligera que vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque también no se trata solamente del tema de la variante Omicron. Se trata del tema de que realmente hay mucha gente no vacunada. Ahora, dice aquí, ahí te voy. La nueva variante Omicron, de acuerdo a CNN, anuncia un regreso a medidas de COVID-19 más estrictas si no se vacuna más gente. Pero la variante, que aún no ha sido detectada en los Estados Unidos, hasta el sábado no había sido detectada, dicen, sin embargo, los especialistas que es normal que se vean casos de la variante Omicron y tenemos que prestar atención a las estrategias de mitigación, a la gente que está adentro de los lugares, la gente que no está al aire libre tiene que tener más cuidado, no permanecer demasiado tiempo. Y dice, estamos cansados de estas cosas, pero el virus no está cansado de nosotros y se está modelando a sí mismo. Y efectivamente tiene mucho análisis todavía por verse, pero todavía no se conocen los efectos finales de la famosa variante Omicron, ¿no? Ahora, en Estados Unidos, ahorita en este momento están ocurriendo más de 120 mil nuevos casos de COVID en un día, ¿eh? Ojo.
En un día.
Hay reuniones, regresaron a clases, hay conciertos, pero hay 120 mil nuevos casos de infectados por COVID en los Estados Unidos. Ya en endemia, ya ni siquiera en pandemia, pero aquí pues como que no estamos con muchas ganas de alarmarnos. Eso sí, Japón, Israel, Marruecos, todos los vuelos están cerrados, las fronteras están cerradas. Australia también cerró. Algunos países están pensando reabrir hoy, ya. Malasia, Singapur y otros están pensando reabrir porque dijeron, no fue para tanto lo de la Omicron. En pocas palabras, los más sensatos ahorita son los mexicanos. Espérense. No tenemos ni idea de qué está pasando. Y efectivamente, no hay idea de lo que está pasando con la mugre variante Omicron. Que además la gente las oye así como Omicron, así como si fueran de Hollywood. Y en realidad es el alfabeto griego. Alfa, beta, gamma, delta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, ni, chi, Omicron, pi, rho, sigma, tau. Nos faltan todavía varias letras. Cuando llegamos a la omega, sabremos que ya le vamos a haber dado la vuelta. Es el alfabeto griego. Entonces, esta es la variante Omicron. Ya, listo. Gracias. No hay información acerca de ella. Gracias. No sabemos nada acerca de la... Y dice, ¿las vacunas pararán a Omicron? Los científicos están corriendo para descubrirlo. Eso lo dijo hoy el New York Times. Dice, mientras las naciones están cortando ahí los vuelos de África y todo... La verdad es que los descubrimientos iniciales, esto lo dice New York Times, son una foto mezclada. La variante podría ser más transmisible ¿Podría ir en contra de la inmunidad del cuerpo mejor? ¿Podría evadir la vacuna? Pero podría no. Eso es lo que está diciendo en este momento los expertos. Así que entonces, pues como dice López Dóriga, gel, higiene, cubrebocas y ya. Sabrina Sabrok, vamos, Sabrina Sabrok apoya al hijo de Yair.
¿En bueno, qué? Porque recordemos que hace un par de semanas el hijo de Yair pues había anunciado que se iba a dedicar en un canal
en
de...
En cuerpo y alma.
En cuerpo y alma. Pues en hacer un poquito medio de porno, ¿no? De porno gay.
¿Cómo es un poquito medio de porno?
Pues un, o sea, porno gay.
Es como poquito medio de porno, es como poquita porno.
Es si pagas lo puedes ver.
Pero yo sabía que lo que estaba haciendo el hijo de Yair no era porno gay, sino porno bisexual.
Era, bueno, pero, sí, pero más bien el tema fue que cuando todo esto se destapó, ¿no? Que si era gay, que si te consumía drogas, Yair dijo, a mí me da igual si es gay o no es gay, eso no me importa. Lo que yo no quiero es que mi hijo siga en este tema de las drogas, ¿no? Pero bueno, Sabrina, que recordemos, ella estaba en el programa este de Reinaldo López, Picardía Mexicana, ¿no? Bueno, pues ella se...
Estafeta es mucho más que un servicio de logística. Es un verdadero aliado de negocios, ya que crea soluciones a la medida sin importar el giro o tamaño. Estafeta para lo que te mueve.
Se terminó dedicando también al tema de la pornografía. Y ella dice, ella apoya al 100% en que el hijo de Yair esté ahora dedicándose a la pornografía. Dice, si es mayor de edad y si no depende económicamente de nadie, no tiene que pedir permiso a nadie.
Sabrina, ¿qué va a meter su cuchara ahí? Yair está hecho pedazos. Sus emociones está tristísimo. Está tomando terapia. No le está yendo bien. El hijo, sí, sí puede hacer todo eso, pero Sabrina, ¿para qué se mete? Ella hace porno.
Ella hace porno y además también recordemos que ella es mamá, tiene dos hijos.
Sí.
Y a ninguno los pela.
La única persona que hace porno que tiene hijos y familia, Rocco Siffredi, el famoso actor porno italiano, tiene una familia desde hace muchos años y la familia sabe exactamente a qué se dedica su padre en el trabajo.
Nada más que Sabrina se desentendió de la hija que está en Argentina y de la otra que tuvo aquí en México.
Sabrina entró en un proceso muy raro, mental y emocional. Pero muy, muy raro. Sabrina empezó a pensar que le estaban haciendo brujería, entró en temas de chamanes, de ocultismo, de santería, de quién sabe cuántas cosas, y finalmente decidió hacer porno. Eso fue lo que decidió. O sea, en fin, no son las únicas personas del medio artístico que han hecho porno, pero son las más notables, ¿no? En este caso Sabrina y ahora pues el hijo Yair, pero... Pues las cosas están así, hay mucha gente haciendo porno en estos momentos, claro. Y viviendo del porno.
Claro.
Lo del OnlyFans y con lo de todo eso, mucha gente se ha dedicado al porno.
Y es que justamente es en OnlyFans donde Tristán pues abrió su cuenta, ¿no? Pero aquí la cuestión es, si hace drogas, no hace drogas, eso es lo que le tiene a Yair realmente pues muy mal, ¿no? Sobre todo por eso.
¡Qué horror! ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir más que mandarle un abrazo grande al buen Yair? Y que ojalá, de verdad, lo que haya quedado roto tenga reparación. Eso es lo más importante. Ahora sí me divirtió Karol G.
¿Por qué?
Karol G me divirtió. Ahora sí, nunca me había divertido Karol G, pero la caída que se puso en las escaleras la señorita... ¡Qué bárbara! ¡Qué manera de rodar escaleras abajo! Pero lo hizo bien, ¿sabes? Porque se tiró. ¿Nunca te han dicho que si te vas a caer de las escaleras, lo mejor que puedes hacer es rodar horizontalmente?
Sí, 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 sí.
Es lo mejor que puedes hacer, porque si vas cayendo dando tumbos, así te puedes matar. Es lo mejor que puede pasar.
Ni chance, o sea, de pensar y planear, pero desde el escalón, desde arriba, rodó hasta el piso. O sea, fueron, ¿qué? Como unos... 10 escalones.
En realidad, solo dio una vuelta y media con giro hacia atrás en posición... palo. O sea, porque si te fijas, viene Karol G bajando por una, el que tenía el video en ese momento fue un genio. Hay un tipo que está como en la fila 18 más o menos y está tomándola justo al centro. Y hay adelante de él otro teléfono. Y la del segundo teléfono o el del segundo teléfono lo toma cuando ya está caída. Ese güey sacó la nota, o sea, sacó la imagen exacta de cuando Karol G con sus pelos verdes pisa mal, o sea, olvida el escalón, piensa que hay un escalón adicional venían los escalones, pero estaba muy largo, entonces pensó que iba en escalón, dejó caer el pie, se cae, da media vuelta de frente, y en ese momento ya logra meter el hombro y vaya, qué buena caída se aventó.
Oye, Carol Jean. Pero además fue una caída que se vio bastante, bastante fuerte, y al final de cuentas no le pasó nada más que un par de moretones en la rodilla, en el brazo, y no le pasó nada.
Porque está como entrenada. ¿Te fijas cómo en algún momento corrige en el aire y se da la vuelta y cae con el hombro y entonces ya rueda sobre su propio eje? Muy bien. Además, con todas esas cosas que trae encima la señora, y no me refiero a sus boobies, a sus glúteos, porque sería que hay que protegerlos. Trae este, ¿cómo se llama esto? Este, estoperoles. trae unas botas largas y... ¡Qué buena caída se pegó, Carol G! He visto como 18 veces el video de la caída y no lo dejo de ver.
Qué malo eres.
Ni una canción me hizo tanto efecto como esto. Vamos a un corte, regresamos a la taquilla.
Ya estamos de regreso en La Taquilla.
Órale, Nereidas, ¿esa fue tu elección? Es que uno de los salones que más sufrió fue el Salón Los Ángeles durante la pandemia. De hecho, pidieron un SOS el Salón Los Ángeles para sobrevivir, y por lo visto el Salón Los Ángeles sobrevivió y ahora reabre sus puertas.
Sobrevivió 2 años que estuvo cerrado, y ahora que celebró 84 años, pues el viernes hubo un evento ahí en donde pues volvieron a reabrirlo, y estuvo pues un evento bastante emotivo, ¿no? Habían bastantes grupos, estaba la Internacional y Explosiva Sonora Dinamita, Orquesta Pérez Prado, Los Reyes del Mambo, Danzonera Acerina, Son 14 de Cuba, La Nueva Nostalgia, Conjunto Cambios y la Orquesta Anáhuac. Estuvieron ahí pues desde las 7 de la noche en esta reapertura de un salón tan importante allá en La Guerrero.
Pues qué bueno. Qué bueno, porque sí pidieron una ayuda importante en su momento, y qué bueno que están ahí. De hecho, en ese salón se grabó el Microbito. ¿Te acuerdas del video de Fobia? Uh-huh, está ahí, en el Salón Los Ángeles. Sí, el video del Microbito. Quisiera ser... Si no fue ese, fue otro, pero hay un gran video grabado en el Salón Los Ángeles de Fobia. En ese momento el Salón Los Ángeles regresó y como que retomó un segundo aire, donde fue muy, muy usado por los chamacos. Pero ahora regresa. Se murió el director creativo de Louis Vuitton. Pero el director creativo, ¿Louis Vuitton existe? O sea, ¿existe una persona llamada Louis Vuitton? ¿O ya se murió Louis Vuitton?
No, fíjate que Louis Vuitton, tengo entendido que es que el dueño es de Messier Genesi. El dueño de Genesi, que también es dueño de
Muertandom. ¿Existe un señor Genesi?
Sí, claro.
¿Genesi?
Messier Genesi.
Messier Genesi. Y cuando llega Messier Genesi al salón, todo el mundo, ¡ay, Messier Genesi! Y entonces ese güey compró Louis Vuitton. No, pero
él es dueño de Louis Vuitton, es dueño también de Muertandom.
Pero seguro lo creó un señor llamado Louis Vuitton.
Sí, claro. O
sea, el diseñador original de esas bolsas tan carísimas. ¡Qué bruto! O sea, una bolsa, la estoy viendo aquí, bolsa, no sé qué, 203 mil usada, 20 mil, 56 mil, 410 mil, 37 mil, o sea, ¿por qué y en qué momento?
O sea, una bolsa Louis Vuitton nueva te puede costar más de 200 mil pesos.
Ah, pues mira, Louis Vuitton Maletier, eran las maleterías Louis Vuitton, y el señor se llamaba Louis Vuitton Galard, y nació en 1821. Fundó su casa de moda en 1854, o sea, está más muerto que la carrera del grupo, uf. Pero...
carrera del grupo, ni me acuerdo de uf.
Sí, este es una marca, 1854, 1956, tuvo que renovar los derechos y todo, debe haber habido todo un tema corporativo detrás de estas marcas. Y también la otra cosa es que te aseguro que el señor ese bigotón, ¿lo has visto la cara? Louis Vuitton, lo estoy viendo ahorita.
Sí.
Mira la cara. Tiene cara como de loco. Te apuesto que nunca ganó tanto dinero con sus bolsas. Y además, ¡te lo puedo firmar!
Claro, pero además fíjate que la marca de Louis Vuitton comenzó más que haciendo maletas, hacían baúles. Entonces, cuando la gente viajaba en barco, que eran viajes de 6 meses de América, Europa y todo esto, la gente viajaba con baúles, y eran unos baúles con justamente pues este famosísimo logotipo de la marca.
Ah, pues aquí dice que todo empezó cuando le vendían a la emperatriz Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III, le vendía sus maletas. Pues así empezó ese señor. Bueno, y entonces se murió el diseñador creativo, o sea, el que hacía las maletas ahora.
Ay, exactamente.
Encontrarán a otro, eso es como la hidra.
Sí.
Como la mafia, no puedes cortar una cabeza porque aparecen 18.
Sí. Virgil habló, se llamaba.
¿Y por qué te gusta tanto esto de la moda a ti y esas cosas? ¿Eh? O sea, ¿qué te provoca? ¿A ti te gusta la marca Louis Vuitton?
Pues es una marca muy importante. Además, es impresionante cómo...
¿Tú tienes onda por las marcas, Sebastián? O sea, si te llama la atención, así como...
Me vale más... No iba a decir eso, ¿eh? Me vale más el tema de lo que valen. O sea, lo que puede costar una bolsa que ni siquiera...
No importa lo que ibas a decir, pero lo dijiste tan sabroso que lo hubieras acabado. Le vale más una de grandes que una de chicos. Olvídalo, por favor, olvídalo todo. Tengo una nota que dice que todo el mundo se enojó, dice, ordena el gobierno ocultar tatuajes y piercings y no sé cuánto. Resulta ser que, ¿ves que había un consejero jurídico de la presidencia en México, que era el Julio Scherer, el hijo del famoso periodista? Bueno, pues renunció.
¿Por qué?
No se ponen de acuerdo en eso, ¿no? No agarran la onda, algo, se enojan entre ellos, creo, no sé. O sea, el punto es que hay una nueva persona en esa consejería jurídica, donde hay abogados y otras cosas, pero se supo, salió una lista de cosas que no pueden llevar vistiendo a la consejería jurídica. Y de hecho, encontraron hasta el documento, un documento nuevo con la nueva directora, que dice, mira, de lunes a jueves tienes que ir de saco y corbata o chaleco y corbata. Y las mujeres de traje sastre o pantalón de vestir o falda o vestido formal. Los viernes, business casual o ejecutivo informal o business casual o ejecutivo informal. Y las previsiones se aplican a las abogadas y abogados y pueden flexibilizarse por razones de viaje, etcétera. Vienen ahí fotos de cómo deben vestir los caballeros, cómo deben vestir las damas. No se valen aretes, camisetas, playeras en hombres. Ni zapatos sin calcetines, ni en mujeres tops, ni ombligueras, ni minifaldas, ni leggings, y en todos pantalón de mezclilla desteñido, piercings, tatuajes, tenis, ropa deportiva, ropa con leyendas o mensajes, accesorios con mensajes políticos, y luego en ese mismo documento venía no consumir alimentos con cebolla, ajo, mariscos, pescado, usar audífonos, ser respetuosos, y lo más fuerte era evitar hacer comentarios públicos en redes sociales. Ahí venía con el logo del gobierno de México y todo.
No puede proceder.
Es ilegal por todos lados. O sea, no hacer comentarios sobre personajes políticos ni funcionarios públicos, orden de la oficina, no publicar fotos de áreas del Palacio Nacional a las que el público no tenga acceso, abstenerse de fotografiar a personalidades que visiten Palacio Nacional, no difundir información de asuntos, ni publicar fotos de documentos, comunicados, oficios, no emitir opiniones o puntos de vista de los asuntos a cargo de la Consejería Jurídica. O del presidente, ¿no? Esto es un escandalazo. Están investigándolo ya, o sea, ya decidió la autoridad, pues, investigar por qué sacaron ese código de vestimenta y ordenaron una investigación al respecto. No, vamos pues, a ver, pues, mira, no es correcto lo que se pide en ese documento y tampoco es correcto ponerlo en un documento, ¿entiendes? O sea, tal vez debería venir en el contrato. Tal vez debería decir, se respetará un buen código de vestimenta o se respetarán las cosas. Un acuerdo de confidencialidad también no estaría mal con los empleados, pero esto es así como...
El tatuaje, el piercing.
Está mal hecho. Pero sobre todo, no des tu punto de vista. Eso también es como, está mal hecho. Como hubiera sido, está mal hecho. Oigan, parece que sí se puede viajar en la llanta de un avión. Por favor, no lo hagan. Yo, esta nota me parece terrible. La tengo directamente del Washington Post. Un hombre se esconde en el tren de aterrizaje de Guatemala a Miami. Un hombre fue aprehendido en el aeropuerto internacional de Miami el sábado después de que viajó en el tren de aterrizaje de un avión que salió de Guatemala. Lo agarró fronteras y aduanas de los Estados Unidos. Un hombre de 26 años, no se sabe su nacionalidad, no se sabe su nombre, intentó evadir la detección y estaba siendo evaluado por los servicios médicos. Fue el American Airlines 1182, llegó a Miami el sábado después de las 10 de la mañana. Y ahí estaba ese señor. Ahí estaba ese señor en el tren de
Mira, y aquí dicen que 3/4 de la gente que lo ha intentado
se pues, muere.
Pereció en el intento.
Y una vez vi un tipo afuera de del aeropuerto de la Ciudad de México, decía, es que me tengo que regresar a Colombia. Y dice, ¿usted qué hace aquí? ¿Usted cree que pueda volar en la llanta? Así. Quería correr sobre la pista y subirse. Y dijo, señor, usted está loco, se va a morir. Por lo visto, este sobrevivió.
Es que además, fíjate, la temperatura, uno, dos. Pues hay una cuestión del oxígeno, que también no puedes respirar.
Allá arriba no hay oxígeno y hay un frío brutal. ¿Y en qué lugar se acomodó en el tren de aterrizaje ese señor para poder volar de esa manera? No tengo idea. Pero por lo visto viajó de Guatemala a Miami en un tren de aterrizaje. No se sabe más, sabremos más.
Que además son como 4 horas más o menos, ¿no? De vuelo.
Sí.
O sea, no es Hilario, un vuelo de media hora.
Hilario, ¿cómo le fue a la América el fin de semana? Bien, qué buena cara pones, Hilario. Me da mucho gusto ver tu cara cuando te lo recuerdo. ¿Cómo estuvieron tus águilas? ¿Tus aguiluchos? ¿Que levantaron el vuelo? No, ¿verdad? ¿Sabes quién sí rugió? Los Pumas. Hace años que esperaba un partido de esos de Pumas. Años que esperaba un partido de esos de Pumas. Me hicieron muy feliz, muchas gracias. Miren, les voy a decir una cosa. Contra el Atlas deberían ganar. Nada más quiero que sepan eso. El partido contra el Atlas debería ganarse en el Jalisco. Eso es lo que debería pasar. Atlas-Pumas, mi impresión es Pumas. La última vez que estuve en un Pumas-Atlas de semifinales en el Estadio Jalisco, tuve una experiencia interesante. Si quieren se las cuento. Pero Pumas-Atlas, por supuesto voy Pumas. Después será León o Tigres. ¿Quién sabe quién pase? Regresamos.
Ya estamos de regreso en La Taquilla.
Aguas con el frío, muchachos. Aguas con el frío y con las decisiones. Miren, en Yorkshire, Inglaterra, llegó una multitud a un pub el viernes para escuchar a una banda tributo a Oasis, que se llama Noasis.
Un pub es un bar, ¿no?
Un pub es un bar. Había cervezas, había fuego, estaba la banda eléctrica, Noasis, un grupo de personas allá en Yorkshire, Inglaterra, se juntaron. Y el lugar se llama el Tan Hill Inn. Una maravilla, verdaderamente. Entonces, pero afuera el viento estaba gacho. Afuera.
O sea, había
frijoles. Horribles. Y de repente, damas y caballeros, habla la policía. No es seguro manejar a su casa. Se quedaron a jetear ahí el sábado. Y luego, ladies and gentlemen, siguen ahí. Desde el viernes, el grupo que fue a ver a Noasis a un lugar que se llama el Tan Hill Pub en Yorkshire, Inglaterra, no ha podido salir del lugar. Hay fotografías de ellos con cobijas y con todo, echándose gases unos encima de los otros. No pueden salir del pub. No vayan a ver una banda o tributo a Oasis en invierno. No está bueno. Bueno, ya el Teletón es este fin de semana, el 4 de diciembre es Teletón. Aquí está Arturo Pichardo, que es el director médico corporativo de Fundación Teletón. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, doctor?
Hola, René. Muy, muy buenas tardes a ti primero y a todo tu auditorio.
Vamos a hablar con muchas... ¿Cuál es tu tema para hoy? ¿Qué tema quieres tocar hoy de Teletón? El Teletón es el 4 de diciembre, es ya este fin de semana. Por favor, esténse pendientísimos. Adelante.
Pues mira, básicamente es un tema fundamental que es el de los pendientes que tenemos, pues Teletón y la sociedad con las personas con discapacidad, ¿no? Entendiendo que la discapacidad es la interacción, justamente el resultado de la interacción de una persona con ciertos límites que le impone pues, la disminución o falta de movilidad, o de audición, o de visión.
O sea, volver al origen de la discapacidad neuromusculoesquelética que tanto afecta a este país, en especial a los niños de este país, y a la necesidad imperiosa de rehabilitación. Ya que por cada niño que está en Teletón, ¿cuántos niños faltan? Miles, ¿no?
Miles. Estamos hablando que aproximadamente el 15% de la población tiene alguna discapacidad, y dentro de este 15%, un 30% corresponde a niños, niñas y adolescentes. Entonces, sí es importante seguir visibilizándolos, aunque nos incomode a veces un poco, aunque nos confronte con algo que no nos gusta mucho luego, pero eso es importante, seguir viéndolo, seguir generando esa conciencia social y, como tú dices, seguir generando también la posibilidad de que tengan acceso a un derecho que tienen, a la salud, a la atención médica, a la rehabilitación especializada, que eso es lo que les ofrecemos en los CRITs.
El Teletón del año pasado recaudó 380 millones de pesos. Este año se le ha llamado la no meta, porque el año pasado tampoco había una meta específica de Teletón, precisamente por lo difícil del año, y aún así se superó la meta del 2019. En este 2021 es una no meta, 380 millones de fue la del año pasado, pero no es lo único que está haciendo el Teletón. Todavía hoy hay atención COVID, seguimiento a los pacientes que estuvieron atendiéndose. Ha habido vacunación en los centros Teletón. Sí. Hay un convenio con el gobierno que va a permitir que haya más de 20,000 pacientes que se les pueda ayudar. El Hito, el Hospital de Cáncer de Oncología, fue nombrado el número uno en su categoría. Pero el origen, como dice el doctor Pichardo, son las discapacidades neuromúsculoesqueléticas. No poder caminar, no poder hablar bien, no poder moverse, no poder ser funcionales. ¿Cómo vamos con eso, doctor?
Pues vamos muy bien. Aquí en los centros estamos siempre muy contentos de poder estar a la vanguardia, ofrecerle a los niños lo que requieran en materia de rehabilitación, de inclusión, de apoyos, de ajustes que requieren para poder participar en todas las actividades que ellos necesitan hacer, como es desde jugar, ir a la escuela, lo que sea. Y esto suena muy sencillo y se ve muy bonito a los que conocen los centros, los que han visto el evento Teletón, pero la realidad es que esto es un gasto enorme y es un gasto catastrófico para una familia que tiene un miembro de su familia, un niño, niña o a un adulto con discapacidad. Entonces, la función que cumplen los centros Teletón justamente es eso, es hacerles llegar toda esta alta especialización que tenemos, que nos convierte en una de las infraestructuras más grandes a nivel mundial en materia de rehabilitación pediátrica, a cualquier niño. Y realmente con todo esto que mencionabas, entre otras cosas, este nuevo convenio que tenemos con el gobierno federal, pues de una forma muy accesible, muy. Entonces creo que eso es muy, muy importante. Eso no lo podemos dejar de hacer. Por eso es que año con año lo seguimos realizando, seguimos generando conciencia, generando la posibilidad de darle acceso a los niños, niñas y adolescentes a la rehabilitación, a que puedan tener una mejor inclusión y a generar conciencia en la sociedad. Creo que la conciencia nunca la terminamos de formar. Hemos ido cambiando muchos paradigmas y hoy sabemos que parte es lo que nosotros como Teletón o muchas instituciones público y privadas pueden hacer para rehabilitar niños y niñas, y parte es lo que la sociedad tiene que hacer, que no podemos dejar de ver, para eliminar todas las barreras que se convierten en retos muy importantes a superar para todos ellos.
Este año hay un acontecimiento muy interesante. Se llama el Mapatón. Ya había ocurrido, pero para este año la idea es que gente ayude al Teletón a identificar por lo menos 40,000 lugares accesibles para personas con discapacidad. O sea, es ir haciendo el mapa de la ciudad donde los comercios y las personas y las instituciones sí se han ido preocupando y hay accesibilidad para que la gente pueda entrar. No es extraño decir que gracias a más de 2 décadas de Teletón, ahora hay una conciencia un poquito mayor al respecto. Hay un poco más de rampas, de accesos. En los baños se hicieron algunas adecuaciones. O sea, ya no es tan inaccesible, pero sigue siendo todo un tema. Entonces, también es eso, es la penetración en la cultura de cómo incluir a estas personas, ¿no?
Sí, sí, en 1997, en el primer Teletón, era pues impensable que hubiera tantos sitios con accesibilidad, en todo sentido, no solamente la parte arquitectónica, que es complejísima, ¿no? Sino la parte social, la parte cultural, el ver personas con discapacidad en la calle, el verlas trabajando, como las vemos hoy y que nos da mucho orgullo presentar en las historias de vida que tenemos en el evento, niños y niñas que hoy ya son adultos o adolescentes triunfadores, que son con carreras universitarias, deportistas de alto rendimiento, personas que le traen mucho bienestar a toda la comunidad.
¿Sabemos, doctor, como cuántas personas han sido rehabilitadas en Teletón hasta ahora?
Sí, tenemos aproximadamente de todas las 100,000, más de 100,000 personas que hemos atendido y a sus familias también, casi 60,000 de ellas están totalmente ya rehabilitadas, incluidas.
Pues eso es una, insisto, es lo mismo, es una persona incluida, es una persona útil a sus familias, a la sociedad, a su gente. Entonces, en lugar de que cueste, aporta, va más allá de lo que parece. Y en realidad la recaudación, imagínense nada más con las danzas de los millones que se oyen ahora. 1,000 millones de pesos para no sé qué y 2,029,000 para... Estamos hablando de 380 millones de pesos. No es ni la mitad de 1,000 millones y vean todo lo que hace el Teletón. Entonces, este 4 de diciembre, escépticos y no escépticos, gente de todas las generaciones, quieren ayudar a la inclusión, ayúdenos con Teletón, por favor. Este 4 de diciembre, haz tu donativo. Realmente es para muchos niños que lo necesitan y con ellos todas sus familias y con ellos todos nosotros. Gracias por el donativo, por cierto. Doctor, ¿algo más?
Pues no, creo que lo concluyes muy bien. Es muy importante que sigamos apoyando. De verdad, de cualquier forma que podamos, económicamente es muy importante, pero también ayudemos como sociedad a que todas las personas participen, que estén incluidas y que seamos una sociedad verdaderamente incluyente.
Y la otra que les cuento, porque somos repenosos para eso, pero se siente bonito. Háganlo, se siente bonito. Gracias, doctor. Un abrazo, por favor.
Gracias a ustedes. Buena tarde.
Este fin de semana es Arturo Pichardo, director médico corporativo de Fundación Teletón. Recuerden el 9999 y recuerden que este fin de semana es el Teletón de México y que podemos donar y que podemos ayudar. Muchísimo, no poquito. Gracias, doctor. Algo que se nos haya perdido por ahí, alguna cosa más que nos falte, ¿no? ¿Todo estamos bien? Vámonos. Gracias. Ya casi nos vamos, damas y caballeros, por el día de hoy. Y Sebastián, nos faltó decir unas cosas, Sebastián.
Así es, algunas cosas. Lindsay Lohan se casa, ya confirmó también que se casa. Y por otra parte, Bibi Gaitán va a ser la protagonista del remake de La Criada Bien Criada.
Pero no le van a llamar La Criada Bien Criada. No. En estos momentos. A ver, Lindsay Lohan se casa con quién.
Lindsay Lohan se casa con su novio que se llama.
Está buenísimo ese matrimonio. Se va a casar con su novio.
Harry Winston.
¿Y quién nos importa que se case? O sea, se llama Vader Shamas. Mi amor, mi vida, mi familia, mi futuro, escribió a través de Instagram. Y pues ya, se va a casar Lindsay Lohan con Vader Shamas. Que le vaya muy bien. Y Bibi Gaitán va a ser el remake de La Criada Bien Criada, que yo espero que no se llame La Criada Bien Criada, porque nos van a correr a todos.
Sí, no. Se va a llamar Despacito, Muy Despacito.
Ah, eso sí te lo puedo creer.
Así se va a llamar. Uh-huh. Y esta va a ser una producción de Juan Osorio.
Muy bien. Disculpen, ¿pedir mota por Uber Eats? Sí, ya se puede pedir mota por Uber Eats, nada más que tienen que estar en Canadá. En Canadá. No se puede todavía, pero ya casi. Resulta ser que en Ontario, Canadá, en la provincia de Ontario, en Canadá, creo que ahí está Toronto, por cierto, ya se está discutiendo ya los últimos detalles para que Uber Eats pueda llevarte marihuana a tu casa. Como la marihuana se ha legalizado en todo Canadá, puedes llamar a Uber Eats, así como aparece en los menús de, no sé, pan con no sé cuántos y papitas de no sé qué, también viene Golden Retriever y voladora 20,000 y entonces ahí pides tu mota y te llega tu mota a tu casa por Uber Eats en Canadá.
Pues qué modernos, ¿no?
Pues oye, la verdad es que mira, lo hacen los canadienses y lo hacen los holandeses. Y viendo cómo están esos países, ¿no deberíamos empezar a legalizar la mota?
Por lo menos.
O sea, ¿dónde está el error? ¿Han ido ustedes a Holanda? ¿Se han sentado a ver esa sociedad o la canadiense? ¿Por qué? ¿Dónde está el punto entonces? No tiene sentido, nada tiene sentido.
No, nada. Oye, que se murió Stephen Sondheim, yo te quiero preguntar, ¿qué tan importante era en el teatro?
No se murió Stephen Sondheim, se me murió Stephen Sondheim. A mí se me murió Stephen Sondheim. No tengo manera de comenzar a hablar de eso y puedo aburrir a toda la audiencia, lo bueno es que falta poco tiempo. ¿Qué quieres saber de Stephen Sondheim?
¿Qué tan importante fue en el teatro en Broadway? ¿Qué tanto
Stephen Sondheim será con los años reconocido como el hombre que llevó el teatro musical al nivel del máximo arte? O sea, Stephen Sondheim y su trabajo con el teatro musical generó piezas tan valiosas como las mejores piezas de ópera que existen hasta el día de hoy. Lo que pasa es que no ha pasado el tiempo suficiente para darte cuenta de la monumentalidad de este hombre. Digo, evidentemente los que defienden el elixir de amor y cómo se debe cantar y el bel canto y la forma y el formato, no lo van a entender de la misma manera porque tampoco es lo mismo. Pero con el tiempo, Follies, Company, A Little Night Music, Sweeney Todd, tantas y tantas, ¿cómo se llama esta? Into the Woods, Pippin. Los mismos trabajos que hizo para Chicago, que se murió y continuó en Rankin después, la película All That Jazz, todo eso concretará la obra de un genio del tamaño de Ludwig van Beethoven o Wolfgang Amadeus Mozart.
No a ese grado.
Mínimo, Stephen Sondheim es de ese tamaño. Ahora, que tiene canciones populares, por supuesto, que tiene obras populares, por supuesto. También las tenían Mozart y Beethoven en su tiempo, ¿eh? No es extraño, pero es de ese tamaño, por lo menos es de ese tamaño. Entonces, sí, si quisieras un poquito más saber al respecto, pues te recomiendo mucho ver All That Jazz, una película con Roy Scheider, dirigida por él mismo. Además, él hizo Cabaret, la obra, y después filmó la película Cabaret con Liza Minnelli. Y escribió Sending the Clowns, que después la cantaba Barbara Streisand, pero no hay manera, no hay forma de empezar con una o con dos o con tres o con 10 canciones de Sondheim. Stephen Sondheim sencillamente murió el más grande genio que el teatro musical haya dado en la historia. Les platicamos más si quieren después. Hilario, gracias. Luis y Luis Ángel, gracias. Sebastián de Villafranca, pásala muy bien. Yo me llamo René Franco. Hasta luego, Stephen Sondheim. Me hubiera encantado conocerte, maestro. Muchas gracias por tanto. Regresamos mañana. Siguen en Fórmula y seguirán en Fórmula abriendo la conversación. Mañana, La Taquilla. Gracias. Isn't it bliss?
Don't you... Para lo que te mueve, Estafeta presentó.
Want the can't stop, won't stop watching sort of stuff? You know, the dramatic stuff. AMC Plus has it all. Would you go to war for your family? Don't miss Kin, the all-new Irish gangland drama. Ready to raise the stakes? Catch up on the latest episodes of The Walking Dead's epic final season. Nostalgic for TV's golden age? AMC Plus is the home of Mad Men. Plus, meet a sitcom wife like no other in Kevin Can F Himself, starring Annie Murphy. Available ad-free, on demand, and on the platforms you're already on. Sign up today at amcplus.com. AMC Plus, only the good stuff.